Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciendo de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos entonces a orar, por favor, para revisar estos versículos. Estamos haciendo un estudio expositivo de la carta de Santiago. Padre Celestial, una vez más, Señor, pedimos dirección y sabiduría a mi Dios amado para poder ser, Señor, edificados, fortalecidos, exhortados, amonestados por su palabra, Señor. Que podamos entenderla, que podamos comprenderla, Señor, mi Dios. Que usted haga la obra, Señor, para la cual usted la ha dispuesto para sus hijos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este estudio, Padre amado de Santiago, que es tan práctico para la vida de la iglesia, Señor. Que su santo amado, denos la sabiduría para entender y que ese entendimiento se vea reflejado en una vida práctica, en una vida conforme su corazón, conforme su voluntad. Gracias por todo, Señor amado. Amén y amén. Bien, amados. Bueno, se me cerró el documento, déjeme abrirlo. Bien, estos versículos los vamos a separar en tres partes. Vamos a dividirlos en tres partes para ir viendo estas tres porciones a lo largo de todo este mensaje. No sin antes recordar el contexto anterior que habíamos venido revisando. En el mismo capítulo 1, de los versículos 1 al 4, los hermanos que expusieron el mensaje anteriormente habían hablado de gozarnos en las pruebas. Gozarnos en las pruebas. Luego, del 5 al 8, pudimos exponer, en base a la Escritura, esto de pedir con sabiduría. Si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios. Y previo a la semana pasada, vimos también los versículos 8 al 11, en cuanto a que el pobre, la persona que es de pobre, de una escasa condición, se debe gloriar en su exaltación, más el rico en su humillación. Entonces, eso es lo que hayamos visto con respecto al contexto anterior. Es interesante que ahora en el versículo 12, Santiago regresa al tema que introdujo al inicio de la epístola, la perseverancia bajo las pruebas. Si revisamos nuestras Biblias, miren, en el versículo 2 de Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí comienza a dar algunas explicaciones en base a qué se están dando esas pruebas. Si saltamos del 2 hasta el 12, vamos a ver una continuidad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a ver nosotros esa continuidad. El versículo 12, lo que está haciendo Santiago es retomando lo que empezó en el capítulo 1, versículo 2. Ahora es interesante que, ¿cómo le llama Santiago? Les llama bienaventurados los creyentes que perseveren. Y les dice que perseveren a causa de su amor por Dios, que van a recibir la corona de vida. Vamos a estudiar un poco este asunto en la palabra de Dios, porque es interesante, amados, las pruebas. Hemos visto las pruebas, Dios envía las pruebas para que el creyente pueda perseverar en la vida cristiana. Son necesarias. ¿Son necesarias las pruebas? Claro que sí, porque esa es la manera como vamos siendo, por decirlo de alguna manera, promovidos y avanzando en el camino de la fe, en el camino de la santificación. Bien, la primera parte que vamos a revisar de los versículos, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué dice? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, esta primera parte sencillamente nos habla de perseverar en las pruebas. Perseverar en las pruebas. Y hace referencia a que seamos bienaventurados. Esa palabra es dichosos. Dichosos porque estamos en pruebas. Sí, eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura, porque si no tuviéramos pruebas, entonces estamos dando a entender que no tenemos un Padre Celestial que nos está cuidando, amonestando, exhortando, disciplinando. Por eso la Escritura dice, dichosos, bienaventurados. Viene de griego makarios. Bienaventurados, gócense. Pero en sí, mis amados, ¿qué es la prueba? Tengo un comentario aquí. La palabra griega traducida por prueba o pruebas en los versículos 2 y el 12 es periasmos. Y la palabra traducida en el 13, que se traduce, perdón, como tentado, el versículo 13 dice, miren, haciendo una pausa al comentario, cuando alguno es tentado. Entonces, este comentario, ¿qué me dice? Que la palabra que veo en traducida como tentado es periazo. Son estas dos palabras, es decir, periasmos, que se traduce como pruebas, y periazo, que se traduce como tentación, tentado, son muy parecidas en cuanto a la raíz. Y se refieren a evaluar, examinar, poner a prueba. Ser probado por el sufrimiento externo causado por el entorno es una prueba. Mientras que ser probado por la seducción interna de la concupiscencia es una tentación. En los versículos 2 al 12 se habla de la prueba. En los versículos 13 al 21 se habla de la tentación. En cuanto a la prueba, debemos soportarla amando al Señor a fin de obtener la bendición, que es la corona de vida. Pero en cuanto a la tentación, debemos resistirla recibiendo la palabra implantada a fin de obtener la salvación. Esto es la salvación de nuestras almas. Bien, para pasar un poco. Dos palabras, prueba y tentación. Versículo 12, la palabra pruebas, del griego periasmos. Y de ahí el 13 en adelante, la palabra tentado. Si usted se da bien, varias veces repite, cuando alguno es tentado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la raíz son palabras muy parecidas. ¿Cómo sabemos entonces cuándo es prueba y cuándo es tentación? Bueno, primero, ¿qué es prueba? La prueba que hace nos promueve espiritualmente. La tentación no es otra cosa que el resultado de nuestro interior, de nuestro corazón. Y vamos a revisar eso. Esta palabra concupiscencia, deseos desenfrenados, deseos fuera de la voluntad de Dios, no nos promueve espiritualmente. Lo que nos promueve espiritualmente, ¿qué es? Las pruebas. En cambio, la tentación no hace el efecto de promovernos espiritualmente, sino por el contrario, demostrar el estado de nuestro corazón. En cuanto a la prueba, debemos soportarla amando al Señor. Pero en cuanto a la tentación, debemos resistirla por la palabra implantada en nosotros. La palabra que hemos recibido que está implantada en nosotros. Entonces, si se da cuenta, dos cosas. En el griego no hay mucha diferencia en las palabras. Y la pregunta sería, ¿y cómo usted sabe, mi hermano, cuándo es prueba y cuándo es tentación? Porque si usted ve la versión de las Américas, déjeme recordarme, dice en la versión de las Américas, voy a repetir, la versión Reina Valera, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En la versión de las Américas dice, la misma cita, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Para nosotros en el español, son términos diferentes, pero en el griego son términos muy parecidos. ¿Y cuándo es prueba y cuándo es tentación? Dependiendo del contexto. Si usted revisa del 13 en adelante, está hablando de la tentación. En el 12 está hablando de resistir y perseverar en las pruebas. Eso era para que vayamos conociendo en cuanto a las palabras. La pregunta sería, ya que tenemos claro, un poquito más claro, que es una prueba y una tentación, ¿por qué debe haber pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué sencillamente Dios nos evita las pruebas? ¿Por qué no nos promueve espiritualmente sin necesidad de pruebas? ¿Usted algún día ha pensado en la prueba que pasó, por ejemplo, Job? ¿Usted se imagina esa prueba? Esa prueba demasiado fuerte, demasiado, realmente una prueba muy, muy, muy fuerte. ¿Quién de nosotros podría pasar por algo parecido? Perdió posesiones, perdió ganado, perdió a sus hijos. Solo quedó la esposa para recriminarlo a Job y decirle, ¿hasta cuándo mantienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y usted sabe que después, y ahí hay algo sobrenatural, ¿no? Dios permitiendo las pruebas, y Satanás no solo toca sus posesiones, sus hijos, sino también toca su salud. Dice la Escritura, si usted lee los primeros capítulos de Job, que Job llega a estar postrado y que los perros le lamían las llagas que tenía en su piel. Imagínese ese estado de postración. Y ahí, en ese estado, la esposa le da un consejo a Job. ¡Muérete! ¡Maldice a Dios! Ese es el consejo sabio de una mujer impía. Pero usted ve la respuesta de Job. Y uno la lee y dice, pero qué lindo que Job. Solo usted piense en un estado parecido. Yo creo que ninguno de nosotros podría haber aguantado algo así. Como mujer necia has hablado, le dice Job. ¿Acaso no recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? Jehová, Dios dio y Jehová quitó. Da, quita. Sea el nombre de Jehová bendecido. Es fácil leerlo. Póngase en esa situación usted. Si medio le pasa algo, ya se está quejando por todo. No le salió un negocio, ya se está quejando. Algo por ahí salió chueco y comienza a quejarse. Cuando me gusta a mí ver esos memes le llaman. Esa es la palabra, memes. ¿Se ha visto los memes que aparecen cuando son las quincenas y los fines de mes? ¿No le ha llegado a ustedes un meme de esos? Donde se ve que llega la quincena y al día siguiente no hay nada. Uno le llega la quincena o tiene dinero y come bien y se gasta e invita, qué sé yo, a los amigos, invita al pastor. Bueno, come excelente. Vamos allá donde el restaurante del hermano Carlos allá. Donde trabaja el hermano Carlos. Ahí se da toda la quincena, dice. Después de eso, el día siguiente se levanta y ya no hay. Se le fue el gozo. Se le fue la felicidad. Y esas pequeñas cosas a veces nos hacen tambalear. ¿Qué digamos las situaciones como las que pasó Job, este siervo de Dios? Pero la pregunta es, ¿por qué debe haber pruebas? Dios prueba la fe del hombre para ver si realmente es genuina y verdadera. Por eso es necesario. Así como cuando en los exámenes, en los colegios, o cuando usted estudia en la universidad, tiene que haber pruebas. Hay alguien que no le gustan las pruebas. Viene a clases, los niños les encantan las clases, y les encanta dibujar y hacer, pero cuando viene el examen, la prueba, no quieren saber nada. Tienen miedo, no quieren dar. A nadie le gustan las pruebas, pero son necesarias. Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17. Dice así. Por la fe, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. ¿Usted se imagina a ese hombre a los 90, casi 100 años de edad? Casi 100 años de edad. Con su hijo, el de promesa. Y todas las expectativas que Dios había puesto en su hijo, en cuanto a que serían benditas las naciones. Y el Señor le dice, ofréceme a tu hijo. Dame a tu hijo. El único que tienes, dámelo, ofrécemelo en sacrificio. Y por eso conocemos a Abraham como el padre de la fe. Porque su fe fue probada. Fue aceptado justo. Y con razón Dios bendijo a Abraham y todas las familias de la tierra son benditas en él porque la fe de Abraham fue probada. ¿Era necesario? Claro que sí, porque eso demuestra su fe genuina y eso es un testimonio para nosotros, para nuestras vidas. Si tú dices que tienes fe, si tú dices que eres fiel a Dios, si tú dices que eres un cristiano, un creyente auténtico, verdadero, bueno, tranquilo, tu fe va a ser puesta a prueba. Pero ten la certeza, confianza, que si eres un creyente auténtico, después de esa prueba, va a haber gozo, porque dice bienaventurados, ¿sí o no? Gozaos, gózate en las pruebas, porque esa es la manera como Dios te promueve, por decirlo de una manera, espiritualmente. Otra cita tengo aquí, Mateo 13, 20 al 21. Mateo capítulo 13, 20 al 21. Es una parte de la parábola del sembrador. ¿Qué sucede aquí? En cuanto a la semilla, dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, entre piedras, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. ¿Sí han visto ustedes esas personas? Gozo, el gozo de la salvación y el fuego y aviva y todo eso. O puede ser que no haya fuego. Puede ser que tengan gozo también. Pero, ¿qué dice? Pero, versículo 21, no tiene raíz profunda. Déjenme poner la versión Reina Valera para que todos podamos tener la misma versión. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Ahí está. ¿Qué fe auténtica puede haber ahí? Todo está bonito, todo sale bien. La fe brota por los poros. Pero en cuanto viene la aflicción, vienen los tiempos difíciles, vienen esos momentos cuando uno se mete la mano al bolsillo y nada. Y va a revisar las cuentas del banco y nada. Y va a prestarle al hermano de la iglesia y también está sin plata. ¿Cómo decimos nosotros? Chiro. Y nada. Y uno mira al cielo y dice, Señor, ¿por qué? Bueno, en esos tiempos también dale gloria a Dios. Porque a lo mejor es una prueba que te está dando en una área que tú pensabas que no tenía. ¿Por qué debe haber pruebas? Porque Dios, mediante la prueba, ¿qué es lo que hace? Él ve si realmente tu fe es auténtica, es verdadera, es genuina. ¿Y por qué debo alegrarme en las pruebas? La Biblia nos enseña eso. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 al 13. El apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Él lo dice claramente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. ¡Ey! No se sorprendan. Esa es parte de la vida cristiana. Claro que el Evangelio de Prosperidad no enseña eso. ¿Sí o no? A lo mejor muchos evangelios de prosperidad dicen que estás en pruebas porque estás pecando. Porque si estás en pruebas es porque andas chueco. Pero la Biblia dice lo contrario. La verdad yo no sé cuál es el conflicto aquí, por lo menos en entender claramente lo que la Biblia dice. El apóstol Pedro dice, no te sorprendas del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Dios obra así. Dios obra de esa manera. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir que en las pruebas somos participantes de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Imagínate estos cristianos pasando por persecuciones, porque así es el contexto de Pedro y de Santiago, pasando por adversidades, y ellos con las pruebas participan de los padecimientos de Cristo. Y nosotros, sin participar en los padecimientos de Cristo y siendo probados en cosas que a veces son insignificantes, ya estamos andando de llorones de un lado para otro. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate si llegaras a participar de los padecimientos de Cristo. ¿Qué diferencia hay? A ver, pongámonos a pensar, ¿qué diferencia hay? ¿Qué pasa a alguien que recibe padecimientos, que tiene padecimientos a causa de la fe? Puede tener persecuciones por causa del evangelio, rechazos, la muerte. ¿Qué más puede haber ahí? La familia, si te das cuenta, ustedes han escuchado todos los casos que hay allá en Oriente Medio, cristianos que son perseguidos, que son ejecutados. Esos son padecimientos. Y nosotros cuando nos falta el dinero, o cuando algo nos sale bien, o cuando metemos, como dicen, las cuatro patas y nos equivocamos y todo nos salió mal, nos angustiamos sin ni siquiera pasar los padecimientos de Cristo. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué pasaría si tuviéramos que pasar los padecimientos de Cristo? ¿Qué pasaría si estuviéramos en países como los que se encuentran allá en Oriente Medio, donde te dicen a ti, niega tu fe? Si no niegas tu fe, aquí mismo te mueres. Si no niegas tu fe, tu familia va a padecer y te comienzan a torturar. ¿Qué pasaría? ¿Mantendrías la misma fe? ¿Mantendrías la misma perseverancia en cuanto a las cosas de Dios? Si amenazan a tus hijos a causa de que niegas el evangelio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ceder? ¿Así cuesta la vida de tus hijos? Es duro eso, ¿no? Es duro. Piensa en el Padre Celestial que él ofreció a su hijo porque nos amó. Entonces, por eso pasamos pruebas. Por eso debemos alegrarnos en las pruebas. La perseverancia confirma la aprobación de Dios a los creyentes. Eso es interesante porque puede ser que te animes a vivir una vida cristiana temporal, pero eso no muestra que tu fe sea genuina. ¿Cuándo muestras una fe genuina? Cuando perseveras. ¿Qué es perseverar? Mantener una constancia. Si se dan cuenta, constancia, constante, constante. No es que el día que saliste del culto, tu fe estaba acá. El lunes, cuando viste que en tu cuenta no había dinero, tu fe se fue al piso. Ahí no hay constancia. La perseverancia confirma la Dios a los creyentes. Ahora, el versículo 12 habla de un gran galardón común de salvación. La corona de vida. Segunda de Timoteo 4:8, busque por favor. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Claro, dice la Escritura, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor buen justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman mi venida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo ya estoy cerca, ve al versículo 6, yo ya estoy cerca para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya estaba viendo el cómo murió el apóstol Pablo, ¿quién se recuerda? Murió decapitado, él ya, ahí está, el tiempo de mi partida ya está cercano, ya tenía fecha, era cuestión de que pasen los días, Y él le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué me está guardado para mí? La corona de justicia, la corona de gloria, la corona de victoria que me dará el Señor. Otra cita, Apocalipsis 2:10. El apóstol Juan en Apocalipsis dice claramente, no temas, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas, no temas por el Evangelio, no temas cuando te rechacen, cuando tú quieras predicar la palabra de Dios y te rechazan, no temas, no temas cuando te aborrezcan por la predicación de la palabra, por el testimonio de Cristo, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Recuerda que Apocalipsis es práctico. Cuando escribió Juan Apocalipsis, no estaba escribiendo a nosotros. Directamente a quién escribía. A los que estaban padeciendo persecución. Y claro, nosotros, al final de los tiempos, también padecemos persecución por Cristo Jesús. Pero ubícate en ese contexto. No temas. Satanás está algunos en la cárcel, pero no temas. Yo no sé en qué fundamento puede tener el Evangelio que habla de prosperidad, de victoria, de que somos hijos del Rey, de que tenemos que andar bien, de que las cosas no tienen que salir bien, de que los negocios tienen que salir bien, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Cuando la Biblia habla de persecución por el nombre de Cristo Jesús. Y lo vemos con claridad. Pero ¿qué dice el Señor? No temas. Sí, Satanás echará a alguno de ustedes en la cárcel, pero no teman. ¿Para qué razón? Mira, para que seáis probados y tendréis tribulación. Así que si ellos, los apóstoles, pasaron por todo eso y los discípulos de Cristo del primer siglo, nosotros gritamos porque ya vemos que las cosas no salen bien y gritamos desesperadamente. Y lo peor de todo es que le queremos decir a Dios, ¿por qué a mí? Te equivocaste. Si yo voy a la iglesia, yo soy el primerito que me siento, yo soy el que estoy puntual, el pastor no me tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Hago todo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Entonces, el versículo habla de esto, habla de esa corona, habla de las pruebas y la perseverancia como evidencia del amor. Una cita más, primera de Juan 4:8. Primera carta de Juan 4:8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver esta perseverancia como evidencia del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y una cita más, ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan 5. Ay, se me saltó, perdón. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que he vencido al que ha vencido nuestra fe. Entonces, vamos nosotros a ver esa perseverancia como evidencia del amor. Es que es claro, mis amados hermanos, si perseveramos en el amor de Dios, si perseveramos en su palabra, si perseveramos en sus mandatos, estamos dando a entender que nuestra fe es una fe auténtica y que vamos rumbo a recibir esa corona de gloria. Entonces, eso nos enseña el versículo 12. Ahora leamos el versículo 13 al 15, una vez más. Cuando alguno es tentado. Miren que aquí el tema cambia. Estamos hablando de las pruebas. Pero luego, aunque el original de la palabra es casi parecido, se traduce como tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. ¿Por qué razón ¿por qué razón Santiago tiene que hablarnos de la tentación? ¿Sabes por qué? Porque muchos creyentes, muchos cristianos, en el tiempo de prueba, en el tiempo que son probados, ellos toman las pruebas como que son males que Dios envía. ¿Por qué? Si yo me he portado bien, ¿por qué Dios me tiene que hacer mal? Entonces lo que está haciendo Santiago es corregir y hacer una diferencia entre prueba y lo que es tentación. Y vamos a ver de qué se trata. Una diferencia entre lo que es prueba y lo que es la tentación. Vamos entonces a examinar el versículo 13. Cuando alguno es tentado, y habla de concupiscencia, ya vamos a ver qué es concupiscencia. Esto de aquí está hablando de ser llevados por nuestras propias pasiones. La pregunta es en cuanto a tentación o prueba. Tengo un comentario aquí, versículo, déjeme ver un ratito. Perdón, más adelante. Escuchen, nadie puede escapar de ser tentado. Primero vamos poniendo algunas cosas claras. Nadie puede escapar de ser tentado. Ya sabemos la diferencia entre tentación o prueba. Ya sabemos que son dos vocablos y se traducen de acuerdo al contexto. El contexto del versículo 12 era la prueba. El contexto del versículo 13 en adelante es la tentación. Y está hablando de concupiscencia, nuestras propias pasiones. Pero es interesante que nadie puede escapar de ser tentado. Busquemos 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, y ahí está la palabra tentación, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que quiero indicar con este versículo? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, mi amado hermano, perfecto, gloria a Dios por las pruebas, pero debes también de entender que como humanos que somos, todos somos humanos aquí. ¿Alguien puede decir que no es humano? Sí, somos humanos. Entonces, entiende que nadie puede escapar del ser tentado. Nadie. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Y si puedes acordarte en Mateo 4, del 1 al 3, mira, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cualquiera puede decir, sí, él fue tentado, pero hay una diferencia, porque recuerda que nuestro Señor es Dios y también es hombre. Él fue tentado, pero sin pecado. Pero nosotros somos humanos y debemos entender en cuanto a la tentación que no podemos escapar de ser tentados. No podemos escapar. Ahora, hay que dejar bien en claro, porque eso es lo que indica el pasaje. Miren, cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que Dios no es responsable por nuestras tentaciones. A ver, no sé si me hago entender, yo sé que estamos un poquito cansados, trate de hacer un esfuerzo, póngase de pie, levántese, escúcheme. A ver, en cuanto a las pruebas, decíamos que las pruebas nos promueven a nuestra espiritualidad. Mediante las pruebas, nosotros crecemos en nuestra vida espiritual. Pero en cuanto a la tentación, ¿qué pasa con respecto a la tentación? No. La tentación es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, en el interior de nuestro corazón. Pero hay que entender primero que podemos ser tentados porque somos humanos. Y segundo, que hay que entender también con respecto a la tentación, el punto de que Dios no es responsable por nuestras tentaciones. Dios no es responsable por nuestras tentaciones. Y con respecto a esto, podemos hablar entonces de la naturaleza del mal. Sí, si la tentación es algo malo, entonces nos está mostrando en sí la naturaleza, el origen de las tentaciones, el origen del mal. Está muy claro, mi amado hermano, que el mal es excluyente del bien y no procede de Dios. Quiero que escuche este comentario para tener claro un poquito algo. Dice, a Santiago no le interesa explicar el origen del mal, puesto que sabe que no es Dios, sino Satanás a quien se le llama tentador. Por consiguiente, Santiago escribe, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El escritor quiere decir que Dios, que creó todas las cosas, no es la causa del mal. En su santidad, Dios está muy por encima del mal y no puede ser influenciado por el mismo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza es santo. Si usted tiene en claro esa teología, y claro, uno va a decir, aquí está la teología. Es que claro, la teología es el estudio de Dios. Y si tenemos un estudio centrado en Dios, no vamos a decir por ahí, cuando nos pase algo, que es Dios el que nos está permitiendo todas esas cosas. Que es Dios el que origina eso. No es así. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es misericordioso. El mal y el bien son excluyentes. Entonces Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Quién es el que tienta entonces? ¿Quién es? ¿A quién la Biblia le llama el tentador? ¿Ah? Satanás. Él es el tentador. Él es el tentador. Entonces debemos comenzar a poner en claro la doctrina con respecto a esto. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, que cuando usted ha tenido la oportunidad de orar conforme al Padre Nuestro, hay una parte que dice al final, y no nos metas en tentación. Es importante que tenemos en claro esto, porque uno va a decir, pero pastor, usted ha dicho que Dios no puede ser tentado por el mal, pero entonces, si Dios origina el mal, entonces, ¿cómo es posible que en el Padre Nuestro tengamos que decir, y no nos metas en tentación? ¿En qué sentido nos mete Dios en tentación? Sería la pregunta. Si usted se ha dado cuenta cuando ora, dice, y no nos metas en tentación. Bueno, primero, dirigiéndonos cada día en su providencia. Y aquí entramos un poquito de términos con respecto a la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Recuerde, la providencia de Dios es lo que Él ejecuta sobre nuestras vidas en el tiempo. ¿Se recuerda cuando vimos nosotros lo que es el decreto de Dios y lo que es la providencia de Dios? Bueno, Dios en su providencia establece cosas para nosotros. Dios en su providencia, Él establece, pero usted debe tener claro que Él no es tentado por el mal. Y Santiago va a hablar de eso. Va a hablar de que el mal realmente, el tentador es Satanás. Y cuando nosotros somos tentados de nuestros propios malos deseos. Dios no entra ahí. Pero se recuerda, yo sé que no estuvieron todos, cuando vimos la clase de providencia, de la providencia de Dios en la confesión, se recuerda cuando leímos que Dios muchas veces usa situaciones para propósitos suyos. Ejemplo, ¿se recuerda José y sus hermanos? ¿Se recuerda la maldad de los hermanos de José? Se recuerda que lo querían matar, lo metieron en un hueco y luego pasó todo lo que tenía que pasar. Se fue a Egipto, se convirtió en brazo derecho del faraón. Y después en la historia, ¿qué sucede con José? Se encuentra con sus hermanos. Cuando sus hermanos se dan cuenta que él era José, a quien habían querido matar y lo vendieron, José les dice, no temáis, hermanos míos, porque esto no lo planificaron ustedes. Estoy parafraseando la escritura. Dios para guardar a su pueblo. Entonces, si usted se da cuenta, hay momentos en que la providencia de Dios permite, pero Dios no es el que es tentado por la maldad. Esto debe estar claro. No sé si me hago entender. Dios no puede ser tentado por el mal, pero Dios usa muchas veces esas situaciones para sus propósitos. Eso debe estar claro. Entonces, cuando usted ora en el Padre Nuestro, usted está dando a entender en el sentido en que le dice, y no nos metas en tentación. ¿Cómo? Dirigiéndonos cada día en su providencia, dándonos salida para cada tentación. Esto es interesante. Dios nos da la salida para cada tentación. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Son algunos casos donde usted se va a dar cuenta cuando lo que yo quiero dar a entender, cuando Dios nos da la salida para cada tentación. ¿Qué dice en 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, más de lo que podéis soportar. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios nos da la salida para la tentación? ¿Sí se da cuenta? En otro pasaje dice, ¿qué debe hacer el joven para no estarse quemando? Cásese. Pero el joven todavía quiere lograr sus objetivos, quiere hacer sus cosas, pero se está quemando en vida. ¿A qué me refiero? Está cayendo en la fornicación. Pero Dios sí da la salida para eso. ¿Cuál es la salida? Casarse. Y aquí lo estamos viendo en la escritura. Acá dice, a causa de las fornicaciones, hombre, ten tu mujer, tu esposa, mujer, ten tu marido. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? No serás expuesto a la fornicación. Entonces Dios da salida con respecto a este tipo de tentaciones. Por ejemplo, en Efesios 4:28. Un pasaje que usted lo ha escuchado. El que hurtaba no hurte más, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con quien padece necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A ver, ¿cuál es la tentación aquí? ¿Robar? No puede él evitar robar. Es más, se siente tentado a donde usted vaya, usted lo invita a su casa y se les aparece algo. ¿Cuál es la salida que Dios mismo da en su palabra? Trabaje. ¡Trabaja! Vive esa, dice que tiene fe en Dios, bueno, confía en Él y trabaja. Y no solamente eso, sino que dice que haga con sus manos lo que es bueno para que también pueda compartir con el que padece necesidad. ¿Sí te das cuenta cómo Dios nos da la salida para las tentaciones? Y así podríamos hablar también de muchas cosas, del que murmura, Le encanta el bla, 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 bla. Usted sabe, les encanta la lengua por todos lados. Y hay muchos proverbios que hablan de refrenar la lengua. En cuanto a la ira, a los iracundos. Como dice Santiago mismo en otra temática, dice que hay que ser tardos para airarse, pero tenemos que ser prontos para escuchar. Pero no, a ti te da el coraje y en la tentación caes en pecado. Porque ofendes a tu familia, ofendes a tus hermanos, ofendes no sé a quién sea, porque no escuchaste la salida que Dios te da. ¿Cuál es la salida que Dios te da en ese caso? Escucha. Sé tardo para airarte. Entonces Dios da la salida. Esa es la forma como Dios da la salida en cuanto a las tentaciones. Y podríamos hablar de muchas cosas más ahí con respecto a eso. Pero también es interesante cuando nosotros decimos Señor y no nos metas en tentación. Nos lleva también a velar y orar para no caer. Mateo 26:41. Ahí en Mateo 26:41. Miren, dice, velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. ¿Eso es o no es una salida? Es una salida. Mire, yo creo que usted va a sentir conmigo. Nosotros somos santos que estamos siendo perfeccionados. Cuando usted tenga una tentación de cualquiera de estas, fornicación, inmoralidad, le encanta el chisme y usted del grupo allá y ya quiere ir a ver qué está pasando, no sé, póngale el pecado que usted quiere. ¿Cuál es la salida que Dios da? Otra salida. Orad. Orad. Sencillamente. Incline doble rodilla y pídale, clámele, Señor, guárdame de la tentación. Señor, no quiero ceder, guárdame. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a respaldar su palabra. Porque usted estará orando conforme enseña la misma escritura. Se siente tentado a cogerse dinero. Ore. Pídale a Dios que lo guarde de la tentación. Entonces Dios sí da la salida. Ustedes le dicen al Padre Nuestro, y guárdanos de toda tentación, que Dios está haciendo, pero es necesario que usted se decida y se determine a hacerlo. Amén. Que usted conozca cuáles son las salidas que Dios da para no caer en la tentación, para no caer en la tentación. Bien. Ahora es interesante también que en el versículo 14 se nos da a conocer la naturaleza del hombre. Es necesario que conozcamos esto. Mire, lea nuevamente. Versículo 13, ya vimos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios es santo, Dios no puede tentar a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, pero ¿qué dice el versículo 14? Ahí está, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¡Wow! ¿Sabe qué? Esto es interesante porque somos expertos en echarle la culpa al otro. Es la verdad. Los varones, que ustedes saben, es que, pastor, las mujeres ahora se visten de una manera provocativa, que uno mira para cualquier lado y anda como loco. Y está la tentación ahí. No, la tentación no es de las mujeres. ¿La tentación de dónde viene? ¿Qué enseña la Escritura? Cada uno es tentado de su propio deseo desenfrenado. Esa palabra concupiscencia es un deseo desenfrenado. A ver, si es amante de la comida, a usted le encanta la comida, pero usted sabe que no debe de comer, usted sabe que está a dieta, usted sabe que está a punta de pan integral y agua, y de repente viene un hermano, lo invito a comer y le pone unos manjares. Toda la noche hemos hablado del restaurante donde trabaja, hermano Carlos. Un manjar de esos así, y usted comienza su deseo, hasta lo pone tembloroso. ¿Usted ha visto a los drogadictos cuando ceden ante? ¿Cómo se ponen? Se ponen temblorosos, sudan. O sea, ¿por qué razón? Porque comienza el deseo desenfrenado de querer satisfacer esa tentación, eso que está agradando al cuerpo, que lo va a tranquilizar la droga. En este caso, la inmoralidad es así lo mismo también. ¿Por qué los hombres de ahora, ustedes ven que buscan cosas más y más y más inmorales? Porque lo que hacían antes ya no les satisface. El cuerpo les demanda más y más y más. Ese es el deseo desenfrenado. Ese es el deseo desenfrenado, desbocado. Pero ¿viene de dónde? De la misma naturaleza del ser humano. El corazón engañoso del hombre. Jeremías 17:9. ¿Qué dice? ¿Cómo es el corazón del hombre? En Jeremías. Engañoso. Y perverso. Me encanta esa palabra. Perverso. Perverso. Sí, eso dice la escritura. Proviene del interior del hombre. Mateo 15:19. El Señor Jesús diciéndole, ¿se recuerda el Señor Jesús? Cuando van los fariseos, ¿cómo ustedes no se lavan las manos? ¿Cómo ustedes no se lavan las manos cuando se sirven alimentos? Tienen que lavarse las manos porque, y comienzan los fariseos a conocer su religiosidad por medio de los rituales. Y el Señor les dice, lo que contamina al hombre no viene de porque no te laves bien las manos. Si no lavas un alimento, al final te lo comes la medicina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos deseos, los asesinatos, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, sale del corazón del ser humano. De ahí sale todo ese deseo desenfrenado. No es culpa de la mujer que está caminando con una ropa muy sexy, sino viene del corazón del ser humano. No es culpa de la comida que te sirvieron, que es un manjar exquisito. No, es tu corazón. Amén. De ahí viene, ese es el origen, la naturaleza. ¿De dónde viene la concupiscencia? De la naturaleza del hombre. Es nuestra propia concupiscencia. Ahora, la naturaleza y etapa de la concupiscencia se ve como un deseo intenso, un fuerte deseo a tener o desear algo. No sé si ustedes han visto, ¿por qué somos fácilmente arrastrados por querer comprar cosas mejores? Todo empieza con viendo, y luego viene el deseo, ¿no? ¿Por qué no puedo tener? Está bonito ese celular, ¿no? O ese carro se ve chévere. Usted ve las propagandas, ¿no? Lo ponen ahí y usted se ve manejando ya tal vez un auto o con el celular de última hora. Pero usted no tiene dinero. Viene entonces el deseo por querer adquirirlo y termina, ¿qué cosa? Endeudándose, termina en problemas y luego dice, pastor, estoy pasando tribulaciones. ¿Qué tribulaciones? Son el resultado de tus propias malas decisiones. Dios no tiene nada que ver ahí. Es tu mismo deseo desenfrenado para hacer lo que has querido, lo que te ha dado la gana, y resulta que ahora no sabes qué hacer y le echas la culpa a Dios. Dios me está probando. Dios no te está probando. Eso es el resultado, que estés endeudado. Anda, mira en tu casa, a lo mejor tienes un poco de cosas, vanidad, qué ropa, qué zapatos, bueno, las mujeres, ¿no? Qué carteras, qué todo. Los varones a lo mejor se han comprado un montón de cosas que ni siquiera usan, pero todo porque fueron arrastrados por el deseo sencillamente. Y ahí está. ¿Y le echan la culpa a Dios? No, es tu propio corazón. Así de sencillo, es tu propio corazón. Entonces, primero empieza con un fuerte deseo, mire, observe. Luego la concupiscencia, el versículo 15 habla de que como una madre da a luz un hijo, el pecado en nuestra mente. Luego viene nuestra decisión consciente para complacer a la concupiscencia y luego el pecado consumado. Esto es muy interesante y quiero pasar un poquito de tiempo en esto. Miren, estamos hablando del versículo 15, léalo. Dice, entonces los deseos desenfrenados de la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Es bueno que conozcas esto. Es bueno que entiendas cómo se desarrolla ese deseo desenfrenado en tu vida. Primero, ¿cómo empieza? Con un fuerte deseo o concupiscencia por adquirir algo. Luego, segundo, ese deseo desenfrenado da luz un hijo, el pecado en nuestra mente. Es decir, en tu mente ya lo hiciste. En tu mente codiciaste a una mujer y ya la tuviste para ti. Ya lo hiciste en tu mente, aunque no lo hayas hecho físicamente. alguien te hizo dar un coraje y odiaste y te recargaste con esa persona, ya lo mataste en tu mente. Eso es lo que está hablando. O sea, el deseo desenfrenado da la conciencia da a luz el pecado en nuestra mente. En la tercera etapa, luego lo que tenemos es la decisión consciente para complacer ese pecado por medio de la voluntad. Y finalmente, el acto consumado da luz, perdón, el resultado es la muerte. Romanos 7:5, Romanos 7:10, 13 habla de eso. ¿Cómo contrarrestamos el efecto de la tentación? Es bueno que buscamos. Romanos 12:2, ¿qué dice ahí? En una cita que conocemos mucho, ¿qué tenemos que hacer? A ver, no conforméis a este siglo, ¿y qué dice Romanos 12:2? Sino, no conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 4:8, ¿cómo contrarrestamos la tentación? Filipenses 4:8, estoy con el tiempo, por eso estoy haciendo un poquito rápido. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué tienes que hacer? Piensa en eso, piensa en eso. Pero claro, si no estás pensando en eso y estás escuchando música secular, música impía, estás viendo en la tele, en el YouTube cosas que no tienes que ver, ¿cómo entonces vas a contrarrestar ese deseo desenfrenado, ese pecado en la mente y que luego se va a consumar en el acto físico? En la... Piensa esto un ratito. ¿Hasta qué punto puedes tú, en qué punto tú puedes detener ese pecado cuando aparece el deseo? Ahí. Porque cuando ya se realiza en la mente, ya les fallaste al Señor. Si no, el Señor Jesús nos dijera, si miras a una mujer y la cosa en tu corazón, ya adulteraste con ella. Es decir, en la primera etapa de la tentación es donde tú puedes contrarrestarla, haciendo que lo justo, lo bueno, lo agradable, lo que es de buen nombre, en esto pensad. Transfórmate por medio de la renovación de la mente. En la mañana levántate, ten tiempo con la palabra, escucha alabanzas, lectura cristiana que te edifique. Eso es la manera como contrarrestas la tentación y el deseo desenfrenado de la concupiscencia que está en tu corazón. Finalmente, versículos 16 y 18. Dice la Escritura: amados hermanos, no se equivoquen, no erréis. El escritor Santiago dice, no se equivoquen. Después de todo lo que les he explicado, es como diciendo, todavía piensan que Dios es el que los lleva a hacer esas cosas malas. No se equivoquen, son ustedes mismos. Es de su corazón. Todo, ¿por qué razón? Porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando, mira, de la bondad de Dios, está hablando de la santidad de Dios, y está hablando de la inmutabilidad de Dios. No hay mudanza, no hay sombra de variación. Y uno dice, pero a mí de qué me ayuda saber que Dios es inmutable. ¿Sabes de qué te ayuda saber que Dios es inmutable? Que tú eres mutable y cambiante, pero Dios permanece para siempre. Si Dios dice su palabra y te lleva a confiar en su palabra y guardarte de la tentación, ¿qué tienes que hacer? Confiar en su palabra y obedecerle. Porque Él no cambia, Él no es como nosotros. Nosotros sí cambiamos. Nosotros nos arrepentimos, pero Dios es inmutable. Él permanece para siempre y esa inmutabilidad y esa santidad, esos dones que Él da, permanecen. Y eso es una confianza para nosotros. Santiago les dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y finalmente el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está llevando ¿a dónde? A que Él, de su voluntad, ¿qué nos ha dado? Un corazón regenerado. Y hablar de un corazón regenerado es decir que Él te ha dado a ti, escúchame esto, con esto quiero terminar, la decisión que tú debes de tomar de buscar lo que agrada a Dios y rechazar las tentaciones. Si no nos dijera eso al final, Él de su voluntad, mira, Él de su voluntad dice, nos hizo nacer, ¿cómo? Por su palabra. Hey, para que seamos primicias de su creación. Eso es lo que somos, sus hijos. Eso es lo que somos, sus hijos. Tenemos entonces la confianza de que Dios, como sus hijos que somos, Él no nos va a abandonar. Amén. Él no nos va a abandonar. Gloria a Dios. Nacemos por la palabra de verdad, por la proclamación del Evangelio, y somos hechos sus primicias como posesión suya. La regeneración de la que habla este último versículo nos da esa evidencia de que podemos confiar en la obra que Dios empezó en nosotros. Sí, es verdad. Es verdad lo que Santiago expone aquí. Ahora esto nos deja la enseñanza de que primero debes conocer tu corazón. Sabes cómo es tu corazón. Sabes que puedes ser tentado porque eres humano. Pero recuerda que Dios te ha escogido, Dios te ha regenerado para que puedas poner fin a toda tentación y buscar la voluntad de Dios y crecer en su palabra. Y no andemos por ahí desesperados, no andemos nosotros atribulados, echándole a Dios la culpa de cosas que Él no tiene nada que ver, sino que nosotros en nuestra desobediencia hemos causado. Amén. Entonces, eso es lo que Santiago con respecto a la prueba. La prueba sí es una perseverancia que nos promueve espiritualmente, pero ya conocemos cómo es la tentación, de qué corazón sale la tentación, qué tienes que hacer para detener la tentación y entender que si eres un creyente, has sido renacido en Dios y Él juntamente, como lo dice Corintios, con la tentación, ¿qué da? La salida. Y como hemos visto, hay muchas salidas que Dios da. Amén. Lo que tenemos que hacer sencillamente es instruirnos en la palabra, en la escritura, para conocer esa salida que Dios y ser fieles a su palabra obedeciendo. Vamos orando, por favor. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por su palabra. Bendito.